Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 5 de marzo de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, pero especialmente por tratarse de esta ocasión. Tenemos pay-per-view en la noche. Vamos a hacer la previa de Fastlane, el último gran show de WWE antes del gran show WrestleMania. También hay mucho que comentar sobre lo que sucede en Impact Wrestling, siendo Carlos y yo además vamos a dedicarle bastante tiempo a este tema, que es muy interesante además. Estamos en directo en MixLR, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, si no nos están escuchando en directo y nos escuchan luego en diferido. Bienvenidos todo el mundo a Arras de Lona Directo. Como es habitual cada domingo, tenemos un montón de cosas para comentar y, como bien has dicho, hoy es noche de pay-per-view, así que tenemos calentita la previa para Fastlane. Es muy interesante todo lo que puede suceder esta noche, puesto que hay muchas incógnitas y situaciones que pueden cambiar totalmente el rumbo de las rivalidades e historias que apuntan hacia WrestleMania, pero yo creo que el plato fuerte de este día, de este podcast, es comentar todo lo sucedido en Impact Wrestling. Llegadas, salidas, rumores, cambios de campeonatos por otras salidas de gente que ahora es campeona en otros lugares y mucho más. O sea, creo que este va a ser un episodio donde sin duda habrán muchísimos temas sobre los cuales debatir, y yo creo que, como muchas veces ya es costumbre, nos quedaremos hasta sin tiempo para comentar otros, pero bueno, yo creo que será, como siempre, agradable y tendremos mucho que comentar.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 4 de la tarde en España, y como estamos en directo tenemos ahora la posibilidad de que nos llamen, entren aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, dar su opinión sobre tal vez la cartelera del show, las predicciones, sobre lo que pasa en Impact Wrestling también. Estamos en Skype buscando el usuario Arras de Lona, todo junto, entran aquí, nos dejan un mensaje y pueden entrar a la conversación. Empecemos entonces con Fastlane, que es esta noche. Antes de ir por la cartelera, en general, como siempre hacemos, Carlos, cuéntame si llegas con hype, con expectativas sobre algún combate en particular o sobre la cartelera en general. ¿Qué esperas de este show de esta noche?
Realmente, para esta noche, ¿no? Es quizás de las que más apasionado esté, con ganas de que llegue el pay-per-view, ver los combates y saber el resultado de estos, sino más bien de qué sucederá después, puesto que hay historias que no me han convencido lo suficiente, otras que creo que es un combate que no apunta a nada para esta noche, sino a algo de cara al futuro, como puede ser el resultado del Kevin Owens contra Goldberg. Y lo que más hype, por decirlo de alguna manera, me crea para esta noche es si, por ejemplo, podría aparecer Undertaker, si Chris Jericho podría aparecer, ¿qué se tomará a partir de este punto? Fastlane es ya, por decirlo de alguna manera, el medio camino en el Road to WrestleMania, pero es un punto clave. Hay cosas que se decidirán esta noche y que es el camino de verdad hacia la cartelera que se desarrollará en WrestleMania. Así que, en partes iguales, creo que tengo hype por ver qué puede suceder y un poco de desgana por historias y combates que creo que no me aportan lo suficiente a día de hoy y que es más para hacia el futuro.
Ajá. Tenemos a alguien en la llamada, Andrés, hola.
Hola, Alessandro.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Primero quisiera hacer una pregunta. Ustedes, haciendo un balance general del reinado de Kevin Owens, ¿cómo lo encuentran?
A ver, es curioso porque durante la mayoría de su reinado, la mayor parte, lo han vendido como un campeón que necesitaba mucho a Chris Jericho como para salir adelante. Y está bien, o sea, aparte de ser heel es darte la sensación de que, claro, es un tipo que está por debajo de los babyfaces, tal vez. Pero por momentos han exagerado mucho en el tema de hacerlo un personaje más cómico que otra cosa junto a Jericho, que era genial, era entretenido y todo, pero no te daba tanto la sensación de ser un campeón fuerte. Algo que han intentado corregir en las últimas 2 semanas, luego de la traición de Owens a Jericho y plantándole cara a Goldberg. Que Owens lo sabe hacer bien, y lo ha hecho bien durante esas 2 semanas, pero eso no borra el hecho de que ha tenido un reinado no tan convincente. Y si bien ahora lo van a vender en este combate que tendrá con Goldberg como un tipo duro, tal vez dándole algo de pelea, quién sabe, no creo que el combate sea muy largo, pero algo podrá hacer. está bien, o sea, pienso que es un tipo que puede estar a ese nivel, pero no lo han vendido así durante todo su reinado, así que si tengo que hacer un balance general, diría que no ha estado mal porque ha sido el protagonista de varias ediciones de Raw, ha estado básicamente, el show ha girado en gran parte en torno a él y a Chris Jericho, pero no ha sido un gran reinado. Y estoy esperando a que luego de que suceda esto de Goldberg seguramente ganando esta noche, más adelante tenga una oportunidad de ser campeón, ya sin Chris Jericho al lado, y que te venda una imagen distinta.
Sí, yo realmente, Andrés, coincido con lo que está comentando ahora mismo Alessandro, porque para comenzar el reinado de Kevin Owens ya venía con muchas dudas, porque Owens nunca había sido un campeón de tal altura, y después de la lesión de Finn Balor llegó un poco de sopetón, le llegó de rebote el título. Entonces ahí mucha gente ya temía por su reinado y otros éramos bastante, que confiamos bastante en este reinado, y la verdad es que estoy de acuerdo en lo que dice Alessandro, de que Chris Jericho ha opacado en muchas ocasiones a Kevin Owens de tal manera que hemos visto una faceta de Owens muy dependiente de su compañero y de su gran amigo Jericho, y por eso quizás ha sido un poco desastre, por decirlo de alguna manera, el reinado, el ser el campeón, las defensas, etcétera, etcétera. No se ha visto a un Kevin Owens como sí que se ha visto estas dos últimas semanas, que también convencía, pero creo que el trabajo que ha hecho con Jericho ha sido increíble. El propio Jericho ha sido de lo mejor que hemos tenido en 2016 en WWE, y entonces esa es la parte buena. Pero la verdad es que como primer reinado universal o campeón de peso pesado, un reinado de verdad grande para Kevin Owens, el resultado no es del todo satisfactorio, pero no ha sido malo tampoco.
La otra pregunta que quisiera hacer sería, después, yo no creo que soy un optimista y creo que Owens no va a retener, aunque sea, aunque pierda por DQ. Sería un iluso, pero veo que hay varios factores de camino a un main event con Lesnar y Goldberg con el título universal. Está Finn Balor, que tiene una oportunidad, no sé si se les va a olvidar o lo meterán en algún, le inventarán un combate. Owens va a tener una revancha también si pierde, aunque y también está el otro factor de, bueno, y creo que sería una pregunta aparte de lo que voy a preguntar, pero en verdad ustedes creen que debería Goldberg ganar el título si está Valor, si hay una revancha. No, tal vez no creo que los caminos vayan allá. Además, en SmackDown siempre venden que el combate por el título de SmackDown de masculino va a ser el main event. No sé cómo van a cambiar eso también. Entonces, no.
Sí, lo que pasa con WrestleMania es que cuando dicen main event, tenemos que asumir que es combate importante, porque en WrestleMania todos son main events, casi. Siempre lo venden así. Y por eso decir main event no significa necesariamente que vaya a ser el último combate de la noche. Pero si hablamos de cuál será el main event, yo tengo claro que va a ser Goldberg contra Lesnar, sea por el título o no. Yo creo que va a ser por el título, o sea, Goldberg va a ganar esta noche. Pero así no sea por el título, creo que ese será el combate que quieran hacer. Y si hablamos de Finn Balor, yo pienso que lo van a guardar hasta después de WrestleMania, porque meterlo ahora aquí a falta de 4 semanas va a ser como más bien un factor confuso, como que de dónde salió, o sea, hemos tenido historias que han ido desarrollándose y de pronto aparece Balor. Y claro, tiene la revancha y todo lo demás, pero no sé si encaja ahora, porque estoy pensando para la cartelera de WrestleMania, tengo claro que por un lado será Goldberg contra Lesnar, por otro lado seguramente será Kevin Owens contra Chris Jericho, que se ha hecho un gran ángulo hace un par de semanas con el ataque, y eso tienen que sacarle provecho. Y por eso no veo a Balor encajando ahora. Más bien después de WrestleMania, tal vez con Lesnar campeón, algo por el estilo, puede volver Finn Balor. Pero ahora, no, ahora mismo no lo veo. Y sí, creo que hemos hablado varias veces de que si es necesario darle el título al combate de Lesnar y Goldberg, que hemos dicho que no. Solo que en WWE piensan que, claro, es nuestro combate más grande, es nuestro evento más grande, para hacerlo más grande, título universal, ya es lo más grande que podemos hacer para que la gente se interese. Y por eso esa es la lógica que tienen para darle el título, si es que se lo van a dar. Pero sí, yo pienso que no sería necesario hacerlo, pero ahí está. Ya veremos esta noche si deciden hacerlo o no.
Yo creo que, una vez más, estoy de acuerdo con Alessandro, en que el título se lo va a llevar esta noche Goldberg y que el main event de WrestleMania, de verdad, el último combate, será Goldberg contra Lesnar con el título en juego. Y es que yo pienso que Vince McMahon o la directiva o quien esté a cargo de esto en WWE tiene el pensamiento de, oh, si vamos a poner de main event a Goldberg contra Lesnar sin título, nos van a caer muchos abucheos, porque ¿cómo vamos a poner de main event un combate que no es por el título, que es realmente lo importante? Y encima dos part-timers seguro que nos abuchearán. En cambio, si le das el título, yo creo que incluso abuchearían más, pero ya hay excusa para ponerlo de main event. Entonces, a mí me convence y me repele a partes iguales. La cosa está en que también estoy de acuerdo en que Finn Balor ahora no tiene hueco. Y como tú bien dices, Andrés, la gente sabe, no es tonta, que tiene una revancha. No ha perdido legítimamente, además, el título Finn Balor. Entonces, si le metes ahora, no vas a estropear ninguno de los dos ángulos que han preparado tan bien y que llevaban guardando desde hace tiempo. Jericho con Kevin Owens y, por otro lado, Goldberg contra Lesnar. Y además, sabiendo que Finn Balor es posible que ya tuviera la alta médica desde hace varias semanas, si no ha aparecido ya, no va a regresar. Y quizás se lo guardan como Dean para el primer Raw post-WrestleMania, donde siempre dejan alguna sorpresa para allí. Y creo que sería un gran momento para que regresara, retara a quien saliera de campeón en WrestleMania, quién sabe. O sea, ahora mismo no es como el año pasado, que tenían un montón de bajas y tuvieron que sacar luchadores de todos lados para completar cartelera, sino que esta vez incluso hasta les sobra. Hay de cada gran luchador, cada combate con un montón de campeones mundiales envueltos y es fantástico que este año las lesiones no hayan pasado factura solo por Seth Rollins y ni siquiera está claro que llegue. O sea, igual incluso podría aparecer. Pero Finn Balor, que no esté, tampoco pasa nada.
Y la última pregunta, muy rápido, para no quitar más tiempo. ¿Ustedes creen que el combate va a ser squash o va a ser algo más largo? Porque suponiendo que Goldberg vaya a ser el main event, tendría que sostener un combate largo. Ya no, lo que pasó en Survivor Series puede pasar porque fue para generar el choque y la sorpresa, pero viendo, no sé, lo que pasó en Wrestle Kingdom, poner un main event como Goldberg y Lesnar, no estoy hablando que comparemos en ring, pero sí debería ser un combate digno de un main event. Que sea largo, que sea, no sé, 15 minutos. Y no sé si alguien de 50 años, después de 12 años sin luchar, 13 años, pueda sostenerlo. No sé cuánto
yo
usted
creo
cree que
que
podría durar.
El main event de esta noche, yo no pienso que va a ser tan corto, porque siendo Kevin Owens, tiene la chance, o sea, yo estoy seguro de que saben que Owens es un buen luchador, ahí dentro de la directiva de WWE, entonces dicen, es nuestra oportunidad para ver cómo le puede ir a Goldberg con un combate un poco más largo, en el que el otro tipo, en este caso, es quien haría la mayor parte del trabajo. Así que intentémoslo. Yo le doy 10 minutos al combate de esta noche, solo porque estamos en esto de experimentar, ¿no? Y de cara al main event de WrestleMania, para ver cómo le va. Veo dominio de Owens, tal vez, al inicio. Goldberg se recupera y gana rápidamente con el comeback. Eso es lo que me imagino que pasaría. Y para el main event de WrestleMania, viendo cómo va lo de esta noche, se plantearán cuánto tiempo darle. También me imagino que siendo Goldberg y Lesnar se podría hacer un poco más de quemar algo de tiempo, ¿no? Como que hay un spear y Lesnar sale del ring lastimado y Goldberg lo llama de vuelta, algo por el estilo, para quemar tiempo, ¿no? Y que sea un, o sea, que haya pausas, pero que sean pausas dramáticas, como que le añaden lo épico al combate de alguna manera. Pero sí, yo pienso que el combate de esta noche, 10 minutos, no pienso que mucho más, y ya veremos qué deciden hacer para WrestleMania.
Es que yo creo que ha habido un poco un error en la parte de percepción en el resultado del Lesnar contra Goldberg y el desarrollo de este en Survivor Series. Yo no creo que fuera un tan buenos Goldberg que es capaz de destronar a Lesnar en un minuto y medio, sino Goldberg tiene tan bien estudiado a Lesnar, sabe perfectamente sus puntos flacos, sus puntos débiles, cuál es su talón de Aquiles, sabe perfectamente dominarle en el ring y con nada le destrona. Ese creo que era el punto. Entonces, con Kevin Owens la gente ya está diciendo, oh, pero si tardó apenas un minuto y medio en ganar a Lesnar, Kevin Owens mucho menos, porque en una escala de valores, Owens está muy por debajo, y eso es verdad. Pero yo creo que aquí lo van a estirar, nos van a vender esto de, bueno, Owens es más joven, también tiene talento, ha tenido tiempo para estudiar a Goldberg, además la faceta de heel de Owens un poco más tramposo, le puede ayudar. Yo creo que tampoco el combate durará 20 minutos o 15, y también me acerco más a la postura que dure cerca de los 10, 12 minutos, y por lo menos ya estaríamos conformes, pero la gente obviamente estará criticándolo como siempre, pase lo que pase va a haber críticas, y la gente ya dirá, oh, ¿cómo puede durar más Kevin Owens que Brock Lesnar? Bueno, la historia es así, el factor sorpresa en Survivor Series fue flipante, y para mí es una de las cosas más sorprendentes desde que llevo viendo WWE, desde hace ya muchísimos años. Entonces, yo creo que lo han montado muy bien. Para esta noche, unos 10, 12 minutos sería idóneo. Y para WrestleMania, si el cuerpo de Goldberg aguanta, pues sus 15, 20 minutos también sería magnífico.
Eso sería todo. Así que me despido.
Listo, Andrés. Gracias. Ya nos vemos entonces. Cuídate. Un saludo.
Igual.
Hasta luego.
Chao, chao. Piensa en esto, Carlos. Estamos hablando de que habrá un combate de Goldberg contra Brock Lesnar. Y sabemos que el estilo de Lesnar es bastante físico. Y la última vez, no la última vez, pero en un momento, cuando Goldberg se dio ese cabezazo contra el casillero y salió básicamente noqueado en pie, estuvo balbuceando haciendo la promo, ¿no? No sé si le irá bien contra Lesnar.
Uf, yo temo de verdad por la salud de Goldberg. O sea, yo creo que ha tenido que pasar, obviamente, las pruebas físicas y todo lo que haya tenido que someterse para poder subirse al ring. Si no estuviera en condiciones, no le habrían hecho luchar. Y yo creo que confío en que los médicos y todo el equipo de salud de la WWE crea y esté sabiendo que Goldberg pueda aguantar lo que le estén echando. No se van a arriesgar a ponerle más porque igual puede morir. Igual no morir, pero quedarse ahí a medias. El pobre Sting ya las pasó jodidas y acabó lesionado de por vida. Yo espero que aguante Goldberg y que Lesnar tampoco se pase demasiado.
Aquí en el chat me dicen que pongo una encuesta para que digamos y vayamos prediciendo cuánto durará el combate esta noche y dicen que el ganador sería Roman Reigns. Bueno, vamos con la cartelera de este show. Fastlane, en el kickoff, primero tenemos Rich Swann y Akira Tozawa contra Brian Kendrick y Noam Dar.
El combate del pre-show, que yo creo que igual se han avanzado demasiado en ponerlo. Se ha estado trabajando de a pocos, especialmente por la parte de Brian Kendrick. No, perdón, aparte de Brian Kendrick con Tozawa se ha trabajado bien, pero aparte de Noam Dar con Rich Swann, ha sido como más secundario, surgido de manera muy esporádica, porque sí. Entonces, no se ha trabajado tan bien. Creo que incluso TJP y Tony Nese tenían ahí más posibilidades de estar en el kickoff pre-show. Pero bueno, será un combate básicamente para ver un poco de toma y daca en estas rivalidades, pero sin que sea necesidad de tener ya el uno contra uno, porque es demasiado pronto. Seguramente será un combate interesante, pero que no sea gran cosa ni relevante para las historias.
Yo me imagino que Kendrick podría ganarle a Tozawa para continuar con esto y que Tozawa tenga su gran venganza más adelante, pero no hay mucho más que ver en este combate. Aparte de que Rich Swann también está coqueteando un poco con Alicia Fox, así que por ahí algo podría pasar. Luego tenemos Sasha Banks contra Nia Jax.
Este combate es interesante porque es una repetición de lo que pasó en Royal Rumble y se ha trabajado también un poco como el subtítulo del Bayley contra Charlotte. Yo creo que por igualar las cosas, lo lógico y lo más coherente sería que Sasha ganara y estableciéramos un marcador, por decirlo de alguna manera, de 1-1 en victorias de estas en pay-per-views. Además, Nia Jax viene ahora mismo con un push tremendo, venciendo a Bayley en Raw de manera limpia, que es la campeona. Yo creo que venciendo Sasha a Nia Jax es como poner un mismo escalón a las cuatro luchadoras. Yo creo que la cosa apunta a un combate a cuatro esquinas por el título de las mujeres de Raw en WrestleMania. Entonces, una victoria de Sasha sobre Nia Jax, que esta a su vez ha ganado a Bayley, que Bayley era la campeona y seguramente Charlotte le gane hoy, será como que todas tienen su mérito por estar en WrestleMania por el título y es una buena historia que contarían.
Sí, si van a hacer la Fatal 4-Way, obviamente algo tendrán que hacer para que las cuatro estén metidas en el combate y las cuatro tengan la justificación para retar. Y como Nia ya se ha visto muy fuerte, es posible que Sasha gane de alguna manera esta noche. Y eso, porque estamos apuntando ese combate claramente, así que de alguna manera tendrán que llegar a hacerlo. Luego tenemos por el título Cruiserweight, Neville contra Jack Gallagher.
Se ha trabajado de una manera espectacular en 205 Live y en Raw esta rivalidad. Se ha visto a un Jack Gallagher fuerte que viene plantando cara de verdad a Neville, incluso dejándole en mala posición pese a su fuerza y su barbaridad en el ring enfrente a todos los Cruiserweights. Entonces se ha vendido bien este combate. Temo de verdad que el resultado, yo creo que lo suyo es que retenga a Neville porque se ha visto tanto como el líder de la división que destronarle tan pronto sería como un pluf, pues no ha sido tanto, la verdad. Y yo creo que está haciendo un gran trabajo, ha revitalizado la división. Y hay que hablar, obviamente, del factor Austin Aries y del factor WrestleMania. Ahora mismo los rumores son a que seguramente haya un combate múltiple o con muchos luchadores, con Neville defendiendo, yo que sé, contra también Gallagher, Cedric Alexander, el propio
para que estén Tosawa, todos, DJ como es parte de claro. Lo que se hace para WrestleMania, que esté la mayor cantidad de gente participando, como es con la Battle Royale, que se hace también para ese objetivo. Y por eso es lo más probable que haya un combate de múltiples participantes por el título Cruiserweight. Y eso me soluciona un problema, porque yo estaba pensando, está bien, Neville tiene que retener el título porque no veo a Gallagher ganando aquí, especialmente con lo bien que viene Neville. Y si va a llegar Austin Aries, tendría que armarse una especie de rivalidad, pero es difícil porque Aries tendría que ser heel. Se ha vendido como heel todo el tiempo, desde que está en comentarios, y sería raro que llegara como babyface, y sería raro que siendo heel se enfrente a Neville, que también es heel. Pero si van a ser varios participantes, ya no es necesario que sea babyface contra heel, etc., sino que puede estar ahí metido en la división cruiserweight, ya como alguien importante, y que vaya por el título también, al igual que el resto.
Claro, ahí está la cosa. Si seguramente se enfrentara Neville contra Austin Aries en un casual, la gente igualmente iba a apoyar a Austin Aries por el odio que tiene por un lado Neville y el hype que tenemos por ver todos a Austin Aries, su luchador querido, hace un trabajo increíble y es un hombre muy reconocido dentro de la división crucero y bueno, históricamente dentro de la X-Division, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que hubiera un combate múltiple y él estuviera ahí, estaría ya la posibilidad de que no sea solo un heel contra heel, sino que también tenemos a muchos más faces, gente intermedia. Y luego también está la posibilidad de que a Neville le quiten el título en WrestleMania, en un combate múltiple, y que gane un face, vamos a poner Cedric Alexander, por ejemplo, y luego Cedric se enfrente a Austin Aries. Es otra opción. Pero yo creo que para esta noche Neville ganaría y solo por no matar de alguna manera el personaje de Jack Gallagher, igual le daría alguna oportunidad a que no gane totalmente limpio.
Por el título de parejas, Carl Anderson y Luke Gallows contra Enzo Amore y Big Cass.
Sí, aquí nuestro ojo de Sauron es fiel a lo que nosotros deseamos o predecimos de alguna manera. Para WrestleMania vamos a tener una triple amenaza y es básicamente lo que se nos está contando entre Sheamus y Cesaro, que esta vez me parece coherente y como ya lo comentasteis en post-Raw, está bien que los dejen de lado para esta noche y dejen a The Club y a Enzo y Cass luchando. Yo creo que la victoria esta noche para un combate que nos da un poco igual sería para The Club, de alguna manera sucia, para que ellos pudieran pedir, es decir, Enzo y Cass, una revancha, Sheamus y Cesaro también pedirla, y que de alguna manera se acabe montando la Mari Morena y tener a los tres retando en WrestleMania y tener la coronación finalmente grande de Big Cass y de Enzo Amore allí. Yo creo que es lo que nosotros entendemos que quieren montar así, nos lo han estado de cierta manera dejándolo caer y contándolo en este momento de la historia. Por eso el combate a día de hoy no me interesa mucho, el de hoy. Creo que el resultado es obvio, que ganará The Club, pero no voy a apostar mi casa, ya sabes, por si acaso.
Sí, porque también puede darse el caso, que no estaría bien, pero que ganen Enzo y Cass y luego Gallows y Anderson vayan por la revancha y se meten Cesaro y Sheamus también. Pero es más lógico que se guarde la coronación de Enzo y Cass para WrestleMania, pero claro, también era más lógico guardar la coronación de Bayley para WrestleMania, pero no lo hicieron, así que no se sabe. Pero lo más probable es que ganen Anderson y Gallows. La calidad del combate es otro tema, ¿no? Porque está Enzo ahí y ojalá no salga tan mal, pero bueno, es un combate de transición, así que no está para ofrecer mucho, pero veremos qué es lo que finalmente da.
Exactamente.
Luego tenemos, por el título femenino, Bayley contra Charlotte.
Aquí estoy otra vez en el mismo punto que antes. Retomando un poco lo que comentaba con Sasha Banks contra Nia Jax, Charlotte va, obviamente, a continuar su racha de victorias en pay-per-views. Si la va a perder, la va a perder en WrestleMania, en un evento grande. Y ahora ni siquiera estoy muy, de verdad, como... Es que yo antes estaba muy seguro de que iba a ganar Bayley en WrestleMania, gran coronación, Charlotte a la mierda, vale, la gran heel, derrotada, Bayley y la gran underdog. Pero es que después de la victoria en Royal Rumble, no, perdón, en Raw, fue como, oh, espérate, Charlotte retiene en Raw y luego ganará otra vez en Fastlane y luego en WrestleMania bien, pero no, ha cambiado todo y ahora tenemos a Bayley dejando el título seguramente esta noche contra Charlotte y luego una fatal four-way en WrestleMania. En
la ¿Y que por qué ahora lo habrán hecho así? Es lo que me pregunto hasta ahora. ¿Es acaso mejor plan la Fatal 4-Way que la coronación de Bayley en WrestleMania?
No, pero es lo que hemos comentado, que quieren poner ahí a toda la gente posible. Y dice, no, sí, ahora ya tendremos a Nia Jax como alguien importante. No nos podemos dejar a Sasha fuera porque es Sasha, es la prima de Snoop Dogg, ya sabes. Tiene que estar ahí. Yo qué sé, no tengo ni idea. Lo han montado de una manera que no está demasiado bien. Y por eso ahora temo, y no estoy nada seguro, de que Bayley gane en WrestleMania y que Charlotte alargue más su racha de victorias. Pero esta noche es más transición que otra cosa y yo creo que se proclama de nuevo una vez más y va a ganar pronto a su padre, Charlotte, como campeona de las Women's.
Es que no puede perder esta noche porque sería muy tonto que tenemos esta gran racha de victorias en pay-per-view y la pierde retando por el título y no defendiéndolo.
Es que sería una tontería enorme. Es que han hecho tan bien todo esto de Charlotte campeonando una vez en cada pay-per-view, que había un momento en el que tú no te dabas cuenta y decías, nada, aquí ganará Sasha, pero no, ganaba otra vez Charlotte, en Raw perdía Charlotte, ganaba otra vez Charlotte en pay-per-view, y ahora que pierda de repente contra Bayley en un anticlímax, no tiene sentido. Si lo va a perder va a ser en WrestleMania o en algún pay-per-view grande, pero es que lo que tú dices, sería muy tonto que perdiera esta noche.
Luego tenemos Samoa Joe contra Sami Zayn.
Este combate me interesa sobre todo por el apartado luchístico, y es lógico. Samoa Joe y Sami Zayn, que ya han tenido varios combates, han sido fácilmente dos etapas grandiosas de la época de NXT anterior. Entonces ahora es bonito verles de nuevo en el roster principal, ver qué tal han cambiado, pero yo creo que este combate es más que nada para dar un buen gran combate a Samoa Joe en su debut en pay-per-views, así como fue con Cesaro en el primer round donde debutó Samoa Joe in-ring. Así que Sami Zayn, que seguramente iba a luchar contra Jericho debido a la lesión de Seth Rollins, han sabido apañárselas de alguna manera y han acordado un buen combate con una historia que no tiene un gran trasfondo, pero que se ha vendido lo suficientemente bien como para que ya me interese un poco más este combate, aunque también creo que el resultado es obvio que vaya a ganar Joe. Estoy interesado por la calidad del combate, estoy seguro que va a ser muy bueno. Y luego tengo la duda de qué va a haber para Sami Zayn en WrestleMania, porque según vamos acordando las cosas, ya queda menos tiempo, y Sami Zayn no tiene un gran combate acordado para WrestleMania. Yo me esperaba de alguna manera que estuviera quizás por el título de Estados Unidos o algo así, pero todo apunta a que Jericho y Owens se enfrenten en un single match y no meter por ahí a Sami Zayn, que yo creo que tenerle igual en la Battle Royale de Andre the Giant es un poco de desperdicio, pero estaría bien por darle un poco más de credibilidad al combate.
Lo gracioso de la situación de Sami Zayn es que durante un tiempo en Raw lo estuvieron enterrando, ¿no? Semana a semana, no dándole cosas importantes ni tanto protagonismo. Pero como se lesionó a Seth Rollins, necesitaban un babyface fuerte, especialmente para Samoa Joe, y dijeron, vamos a darle una victoria sobre Rusev, luego que haga una promo, etc. Y ahora está aquí en un combate importante de la cartelera. Y por su lado también es bueno porque Sami se merece una oportunidad así, sea por el motivo que sea, le sacará provecho, estoy seguro, porque ya se conocen ambos, será un buen combate. Obviamente Samoa Joe gana, y ya veremos cómo se soluciona entonces el tema de Seth Rollins, porque ya hicieron la promo el lunes, Rollins dijo que estará en WrestleMania. Samoa Joe, ¿dónde encajaría en la cartelera? Si Triple H va a estar esperando que esté Seth Rollins o no, claro, etcétera. Y Sami Zayn, no sé qué le darán para WrestleMania, me imagino que la Battle Royale, porque no se me ocurre otro puesto en un combate individual o por algún título, porque el Estados Unidos ya estará entre Owens y Jericho, y luego no hay mucho más. Y Samoa Joe sí es una duda, porque siendo un tipo que ha llegado causando tanto impacto, y se supone que debería tener algo importante en WrestleMania, tampoco lo veo encajando en algún lugar.
Claro, esa es la gran pregunta y gran incógnita. Samoa Joe, ¿a qué, en caso de que regrese Rollins? Y en caso de que no llegara Seth, yo creo que iban a montar acaso a Triple H contra Samoa Joe. ¿A quién pondrías de face? No tiene sentido. O sea, es que pase lo que pase, ¿tú qué camino ves para Samoa? Porque si llega Seth Rollins, pues bueno, Seth Rollins contra Triple H. Pero en caso de que no llegara, ¿tú harías Triple H contra Samoa Joe? ¿O qué harías? Porque a Samoa ya nos lo están vendiendo como alguien muy importante. ¿Subirías quizás a Finn Balor? O sea, ¿lo regresarías solo para luchar contra Samoa Joe? Es que ahora mismo es mi gran duda, Samoa Joe, ¿dónde le meto? Porque en SmackDown dices, que se puede enfrentar a John Cena, o se podía enfrentar a cualquier otro interesante. Y ahora aquí en Raw es como que hay una gran incógnita. Quizás contra Roman Reigns y Braun Strowman contra Undertaker, no tengo ni idea. No tengo ni idea para Samoa Joe, de verdad.
Ya se han visto Roman y Undertaker, bueno, vamos a hablar de eso en un momento, pero no me imagino que cambien el plan como para que Samoa Joe encaje por ahí, sería raro. También Braun Strowman se va a quedar sin planes. A él sí lo vería ganando la Battle Royale, pero depende de quién más esté en la Battle Royale, ¿no? Y qué otros combates habrá. Hay mucho que preguntarnos, que ya estaremos viendo cómo van arreglando las cosas en las semanas que vienen. Ya que hemos hablado sobre esto, hablemos de Roman Reigns contra Braun Strowman.
He aquí la que para mí es la gran incógnita de la noche en cuanto a resultado, futuro y combates próximos, especialmente en WrestleMania. De aquí va a salir el luchador al que se enfrente Undertaker en WrestleMania. Si no, una vez hemos descartado John Cena contra Undertaker, tiene que ser o Roman Reigns o Braun Strowman. Sinceramente, ninguno de los dos combates es uno de los combates que yo habría decidido para tener a Undertaker en WrestleMania. Pienso que otros luchadores se lo merecen antes o podrían llamar más la atención. Quizás John Cena es obviamente el primero, pero quizás Kane incluso me habría gustado como una despedida para este o un último combate entre los hermanos de la destrucción. Me habría gustado, era una posibilidad, y ahora que Kane no tiene ningún plan, etcétera, creo que habría sido algo bonito. Pero ahora con Braun Strowman y Roman Reigns, ¿qué resultado tienes para esta noche? Es que, pase lo que pase, uno va a salir peor parado que otro. Por lo que yo preveo que el combate va a ir bien hasta un punto que haya un final abrupto, un final abierto de alguna manera, en el sentido de que doble count out, doble descalificación o descalificación por parte de uno, y luego aparece Undertaker o yo qué sé. Porque sinceramente, lo dicho, estoy perdidísimo en qué van a hacer para WrestleMania. Y ahora mismo no sabría qué decirte de quién se enfrentará a Taker. Seguramente Roman, por el estatus que tiene ya. Braun ganando la Andre the Giant Battle Memorial o yo qué sé. Pero sinceramente, no me apetece un Roman Reigns contra Undertaker en WrestleMania.
Yo ya dije que no veo que sea tan perjudicial para Braun Strowman que Roman le gane en este show. A pesar de que viene muy cuidado y que no pierde y que deberían plantearse seguir manteniéndolo como el monstruo invencible, ¿no? Pero yo veo que una victoria de Roman Reigns no está mal, porque Roman igual tiene un nivel, según nos lo venden, así que no sería una victoria, una derrota desastrosa para Strowman. Y aparte, como está el plan con Undertaker, hay que ir con Roman Reigns viéndose fuerte para enfrentarse a Undertaker, porque Taker es pues el tipo, la figura de WrestleMania, para que tengan ese combate que luzca como uno muy importante. La pregunta entonces es si Undertaker aparece esta noche de alguna manera, aparece su música o aparece un rayo que cae del cielo, ¿no? Algo por el estilo, para intervenir. Pero yo sí veo que el plan aquí va a ser que Roman salga bien parado de cara a ese combate y ya veremos si es que se plantean cuidar o no a Strowman, hacerlo perder limpio, hacerlo perder con trampa, que haya una descalificación, conteo afuera, algo por el estilo. Pero yo no tengo problemas en que Roman venza limpio a Strowman y de ahí vaya contra Undertaker. Ya veremos luego qué hacemos con Strowman, que destruya más gente y se recupere, pero no es tan grave que pierda contra Roman Reigns.
Pero es que ahora darle una victoria sin más a Roman Reigns sobre Braun Strowman, yo creo que sí que le perjudicaría, pero porque con Braun ha hecho un trabajo excelente, no solo en Raw, sino en Royal Rumble, como un gran demoledor, al que hizo falta que tanta otra gente estuviera encima suya para eliminarle. Momento que he visto que está en el chat Buddy Murphy. Ojo que hay un luchador de NXT en el chat. Pero ahora en serio, yo creo que a Braun Strowman no le beneficiaría de verdad el hecho. O sea, obviamente no le perjudicaría tanto como si perdiera a Roman Reigns. Pero es que tampoco veo perdiendo a Braun. Es verdad que Roman tiene suficientemente alto posicionamiento dentro del roster como para poder vencerle. Pero es que de verdad que no veo nada positivo en que uno de los dos gane al otro. Y yo confiaría en un final muy abierto y que de alguna manera, yo qué sé, Undertaker en Raw aparezca y diga a Roman, mira, en esta revancha que te gane Braun porque así tú me eliminaste de Royal Rumble y ya que no puedo estar en el main event de WrestleMania, pues te voy a tener a ti o quién sabe. Pero, no sé, yo preferiría, creo que, ganar a Braun Strowman.
Es una de las incógnitas que estaremos viendo cómo manejan en cuanto a resultado esta noche. Estaba pensando en Braun Strowman y algo más, pero bueno, ya, se me vendrá a la mente de vuelta. Hablemos entonces de qué combate nos falta. El main event, por el título universal de WWE, Kevin Owens contra Goldberg.
Uf, aquí hay tanta tela por cortar, pero no voy a extenderme demasiado. Ya hemos comentado muchas cosas con la llamada nada más empezar el programa de hoy. Yo creo que la duración del combate y eso que hemos hablado va a estar en beneficio siempre de no dejar tan mal a Kevin Owens y vendiendo el hecho de que Goldberg es muy bueno, pero es muy bueno sobre todo contra Lesnar. Por eso con Owens va a tener un poco más de dificultades para vencerle, aunque anyway va a salir como campeón Goldberg, nos van a vender el mejor combate más esperado de la historia de WrestleMania, tantos años después, con el título universal en juego, Bill Goldberg contra Brock Lesnar, y se vende bien, tiene coherencia, se ha construido bien, te guste menos o más el hecho de que sean dos part-timers y que vaya a salir de ahí un campeón, cosa que a mí tampoco me gusta nada, es una pena, pero van a hacer dinero. ¿Sabes?
Sobre eso algo quiero anotar, porque mucha gente dice, ah, mira, que bien los part-timers se llevan el título, no se lo merecen, no deberían dárselo. ¿Qué es esto? La gente se rompe el lomo todo el año trabajando y no les dan el título. Más que eso, que también puede ser una molestia para algunos, pero para mí no es tanto. Más que eso, lo que me parece que no está bien es que sabemos que tanto Goldberg contra Lesnar no van a estar regularmente en el show. Así que quien gane el título aquí, es como, para llegar a WrestleMania hacemos como una burbuja, ¿no? Título disputado entre Goldberg y Brock Lesnar, pero sabemos que durante el resto del año algo va a pasar y ninguno de ellos va a ser campeón porque ninguno de ellos trabaja a tiempo completo. Así que quien gane pronto perderá el título y habrá sido solo un reinado que está diseñado para ser parte de un adorno para este main event y nada más. Eso es lo que a mí me parece que no tiene mucho sentido, porque el cinturón se supone que está ahí porque alguien pues demuestra que es el tipo que está arriba de todo el resto del roster.
Claro.
Y está ahí para defenderlo. Pero aquí creamos una burbuja, como digo, para que haya un campeón, haya un retador, tengan un combate y luego pasemos a otra cosa.
Y es triste, es muy triste ver cómo sucede eso, porque creo que significa algo más el cinturón, no solo, como tú dices, en la burbuja que se crea para el Goldberg contra Lesnar, añadirlo como algo referente y luego para pasar a otra cosa, un cambio aquí adelante, yo qué sé. Yo creo que a Lesnar igualmente, es que yo confío mucho en que Lesnar gane en WrestleMania y no lo sé, no lo tengo tan claro. El que salga de WrestleMania yo creo que tampoco le durará mucho el título. Y yo qué sé, tendremos a Valor otra vez de campeón, o yo qué sé. Es que es muy raro lo de tener un part-timer para luego, porque acaba la burbuja WrestleMania, que vamos a llamarle así. Y claro, tiene que seguir sucediendo las cosas. Desaparece ya Triple H del juego. Pillas el juego de palabras, Triple H del juego, perdón. Goldberg y Lesnar ya no son luchadores recurrentes, ya no estará Taker. Hay mucha gente que solo está para este pequeño periodo, que vendrá para luego, obviamente. El título debe estar ahí, es lo más importante del show. Entonces, eso es lo peligroso. Aunque yo confío en que hagan un buen trabajo para no dejar en mala posición a toda esta gente que sí que está todo el año, el cinturón y todo lo que le envuelve. Por eso yo creo que esta noche, más allá de que sea un buen combate o no, hay que cuidar a Kevin Owens, hay que vender bien a un Goldberg de cara a WrestleMania. Y la verdad es que yo en este combate pues le tengo ganas, tengo mucha curiosidad por cómo lo van a montar. Y espero que sea un buen match, sobre todo.
Sí, a pesar de todo, del resultado y las implicancias de cara a WrestleMania y todo lo demás, quiero ver el combate por curiosidad y también porque va a tener ese aura de gran combate. Ver a Goldberg contra Lesnar, mejor dicho, ver a Kevin Owens contra Goldberg, no es algo que se vea siempre. O sea, es como el choque de dos mundos, ¿no? El luchador moderno con el luchador de WCW y se van a enfrentar por primera vez. Es interesante de ver, tendrá aura de gran combate. Así que por eso solo, ya hay curiosidad, y también por el resultado, por supuesto. Así que, si hacemos un balance de la cartelera que tenemos aquí, grandes combates puede haber, entre Neville y Jack Gallagher, por ejemplo, entre Samoa Joe y Sami Zayn, tal vez Bayley y Charlotte, si es que le salen las cosas bien, que a veces no es el caso. El main event, bueno, es más allá de un gran combate, puede ser un combate interesante, un momento impactante, algo por el estilo. Igual Roman contra Braun, no. O sea, si uno recuerda a Braun Strowman haciendo llaveo con Big Show, hay posibilidades de que tengan un combate interesante. Así que veremos cómo les va. No es un show que prometa un 5 estrellas o algo por el estilo, pero creo que no va a estar mal.
A ver, es que estos shows son un poco de transición para acabar de montar la historia de WrestleMania, y viene siendo habitual año tras año. Podemos esperar grandes momentos, algún shock y algún buen combate. Pero no está aquí lo interesante, no vamos a ver aquí una gran coronación, no vamos a tener por aquí el final de una historia. Esto es todo transicional, es un pay-per-view totalmente de transición. No hay ninguna rivalidad que vea en la cartelera que diga, ah, este es su punto álgido. No, no, es el mitad camino. Entonces, por eso siempre es un pay-per-view el de antes de WrestleMania, que llego con poco hype, pero no descarto, por supuesto, que hayan buenos combates y que me llegue a divertir el pay-per-view.
Antes de pasar a lo siguiente, recordamos que está el concurso en el foro de la web para los suscriptores de predicciones para Fastlane, así que vayan ahí y participen si no lo han hecho todavía. Como siempre, el ganador puede elegir luego en qué programa participar, dónde canjear su maletín aquí para estar en algún show del podcast. Dicho esto, Carlos, pasemos a nuestro tema de fondo en el programa de hoy. Lo que sucede con Impact Wrestling, hay mucho que comentar aquí. Pensemos por dónde empezar, a ver. Ha llegado Jeff Jarrett, ha cambiado la directiva, han cambiado muchas cosas al interior de la empresa. Podemos empezar hablando de la gente que se ha ido, lo hemos comentado un poco el viernes, pero podemos entrar ahora un poco más a fondo al respecto. Tenemos de la gente más importante a los Hardys, también está Drew Galloway, también Mike Bennett y María Kanellis, Jade también se ha ido recientemente. Y con esas bajas nada más, pensando en Jeff Hardy, Matt Hardy como básicamente el centro de la empresa durante los últimos meses, lo más interesante para la gente que no ve TNA regularmente o no veía Impact Wrestling regularmente, fue lo que a algunos los llamó a volver y tal vez fijarse un poco más en la empresa, plantearse verla semana a semana otra vez o algo por el estilo. Drew Galloway, que si bien últimamente por haber estado lesionado y no haber hecho mucho, estaba algo perdido, no estaba en la posición que tenía el año pasado, por ejemplo, cuando era campeón mundial, pero seguía siendo un tipo importante. Mike Bennett y María, que estaban ahí semana a semana haciendo promos, con su personaje que era uno bastante fuerte, además con Mike Bennett habiendo luchado por el título, siendo un tipo que estaba ahí con el potencial para ser alguien importante en la empresa también. Se pierde bastante ahora con la gente que se va.
Es que, no se va Majabalicera, no se va Tyrus, se van los Hardys, se va Drew Galloway, se va la ex campeona Knockout, se va la ex líder de las Knockouts. No es moco de pavo toda la gente que se marcha. He de decir que estoy apenado especialmente por unas personas y otras no tanto. He de decir, en primer lugar, que la baja de los Hardys obviamente beneficia menos, o sea, es peor para TNA que para los propios Hardys, pero a los Hardys tampoco les beneficia del todo esta marcha, creo yo. Yo creo que lo que ha construido Matt Hardy en TNA no habría dado lugar en Ring of Honor, en Lucha Underground, con cualquier otro lugar. Es verdad que TNA se ha nutrido de los Hardys, pero Matt Hardy y Jeff también se han nutrido de TNA.
Yo no, y la libertad Wrestling, que les daban.
Claro, es que ya no van a poder hacer lo mismo. Y si se marchan a WWE, que yo ahora lo descarto bastante, por lo menos después de lo sucedido ayer en Ring of Honor.
No, pero a ver, hablemos sobre eso, porque la gente está diciendo, bueno, llegan a Ring of Honor y dicen, ah, mira, están en Ring of Honor, ahora no llegan a WWE para nada. Pero no, ellos ya tenían un compromiso con Ring of Honor para el show de Supercard of Honor, que es el fin de semana de WrestleMania. Así que ya estaban comprometidos con la empresa. Y no tienen fechas anunciadas con Ring of Honor para después de esa fecha. Así que yo creo que no es algo que sea para descartar que van a irse luego a WWE, digamos, ¿no? Porque tampoco esto está seguro. Pero es que ya tienen un compromiso con Ring of Honor y aparte no tienen un contrato fijo, sino que cobran por aparición, como es el caso de varias gente en Ring of Honor. Así que creo que no es algo para preocuparse tanto o para pensar que ya están ahí fijos y que ahí van a estar durante el resto de su carrera, ¿no? Como alguna gente piensa.
No, ya, obviamente. Pero hay gente que veía muy inminente la llegada de los Hardys y ya estaba todo el mundo diciendo ¡los Hardys en WrestleMania! ¡Llega el Broken Universe! El Twitter de la WWE ya ha puesto un tweet sobre Matt Hardy. Y fue así, realmente. Pero yo ahí decía, frenad un poco el carro, porque como mínimo, hasta WrestleMania no van a estar. Y yo veo la fecha clave marcada en el calendario con un gran círculo en rojo, el Raw post WrestleMania. Pero hasta entonces es cosa de Ring of Honor. Y como venía diciendo, la baja de los Hardys es horrible para Impact por el hecho de que eran el gran atractivo del show. Y semana tras semana siempre coincidíamos en que los puntos interesantes del show eran o los Hardys o Bobby Lashley. Y se nos ha ido los Hardys. Pero a ver ahora cómo se lo montan. Seguramente vayan a aprovechar para ganar un poco más de dinero por indies, consiguiendo más títulos y quién sabe. Hombre, en TNA nos vendían como que no querían el dinero, pero sí los títulos. Pero bueno, yo creo que la baja de los Hardys es la más jodida de todas por ser el mayor atractivo de TNA, aunque de todos modos también pierden los Hardys. Luego, por otro lado, la otra que más a mí me fastidia personalmente es la de Mike Bennett. La de Mike Bennett me duele en el alma, ya lo dije el viernes pasado en Florida Vice, Creo que el trabajo que hacía Mike Bennett ha estado muy infravalorado. No se le ha dado el suficientemente. No se le ha valorado lo suficiente en el apartado de títulos y grandes rivalidades en estos 2-3 últimos meses. Ha estado como un personaje secundario en rivalidades que incumben a María y no a él, y eso ha estado bastante mal. Creo que el trabajo hecho con Moose, el trabajo hecho con Ethan Carter y con mucha otra gente había sido muy bueno por parte de Mike Bennett, y yo le veía como un claro referente dentro de los heavyweights y para ser un campeón mundial de Impact Wrestling. Pero ahora esta salida me duele mucho, sobre todo por el poco trabajo que le han dado últimamente. María sí que me da un poco igual. O sea, era un personaje muy bueno, pero solo aportaba como personaje. Yo qué sé, también ha aportado Billy Corgan, también ha aportado Dixie Carter en televisión, pero no era un luchador, así que no me molesta tanto. Galloway y Jade es un poco que me fastidia, porque son grandes luchadores que han sido cara de la empresa. Ha sido, por un lado, una campeona knockout en 2 ocasiones, otro campeón mundial y ex campeón Grand. Y claro, que tiene que doler, son 2 grandes luchadores y que han sido importantes. Pero yo creo que son fácilmente reemplazables. Jade, es verdad que viendo que la división de las knockout es bastante corta, era un poco horrible que se marchara porque era la líder, pero de alguna manera hemos visto cómo se ha trabajado muy bien con Rosemary, venciéndole en 3 ocasiones. Y creo que ahora con muchas más llegadas, regresos, pushes por algún lado, por ejemplo, a Brooke, que regresó ya hace un tiempo, Ali entrando in ring, quizás también Laurel Van Ness, alguna llegada que hay por ahí, no me molesta. Se contrata nuevas knockouts y fin. Y con Drew Galloway, pues creo que también es momento para darle un push a Eli Drake. Creo que también es un buen momento para que Eddie Edwards y David Richards tengan por ahí. Son 2 grandes luchadores que pueden tirar por el lado individual. Hay mucha más gente que está por ahí también. Andrew Everett, también hay gente como, que igual no nos agrada tanto, pero Tyrus, que pueden aportar. Y nuevas llegadas también, que las llegadas es otro punto que comentaremos ahora próximamente. Pero creo que Galloway y Jade son los más reemplazables, junto a Mike Bennett, que este me da especialmente pena. Y la baja importante es la de los Hardys. Los Hardys es una putada, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que también se pueden sustituir de alguna manera. Habrán cosas interesantes, seguro, en estas nuevas grabaciones.
Sobre los Hardys y su posible llegada a WWE, hay que plantearse un par de cosas que estábamos comentando también el viernes. Primero, el tema creativo, porque está claro que Matt quiere continuar con lo de Broken Matt y quiere que este personaje que ha construido tan bien crezca y que WWE sea una plataforma como para que ellos se den un poco más a conocer. No es que no sean conocidos, sino que con la potencia y el alcance que tiene WWE, incluso podría tener más ventas de merchandising, vender más el personaje, hacerse más famoso con esto, tener más posibilidades, incluso por mayor presupuesto, para hacer segmentos incluso más grandes de los que ha hecho hasta ahora, en el mismo estilo que tienen de los Broken Hardys. Pero el tema es si les van a dar la libertad para hacerlo. Porque si WWE empieza a meter su propia mentalidad dentro de los segmentos de los Hardys, no va a ser lo mismo y se va a ver bastante mal. Así como se vio, por ejemplo, estoy pensando en cuando Zack Ryder hacía los videos en YouTube y se hizo de varios fans, porque era bastante creativo, era divertido, o sea, su estilo de cómo hacía las cosas. Pero cuando WWE quiso hacer que ese personaje se pusiera en televisión y darle su propio impulso, según lo que ellos creían que era lo que necesitaba hacer, no funcionó. Aparte, se rindieron con él fácil. Pienso también en Fandango, cuando su baile se puso over, y luego WWE quiso vendértelo en cada programa como para obligarte a bailar, murió rápidamente. Así que si los Hardys llegan y les imponen cosas que hacer, pensando que ellos saben mejor cómo vender el personaje que ellos han creado, no va a salir bien. Y si Matt sospecha que esto puede pasar, me imagino que tendrá reservas para llegar a WWE. Así que eso puede ser un factor como para que no se planteen volver. Otro factor es el tema del calendario, porque ellos ya estaban pensando hace mucho tiempo que no querían hacer un calendario tan arduo como el que exige WWE, de house shows y viajes y demás. Ahora que ambos tienen familia, no se plantean vivir así otra vez. Si consiguen un contrato que no les exija tanto tiempo, o sea, un contrato de menos apariciones, como el que tienen, lo que tenía Shawn Michaels, por ejemplo, o el que estaba buscando tener también Randy Orton. Si consiguen algo por el estilo, también podría ser algo que les facilite volver. Pero son ya un par de factores grandes como para plantearse volver a WWE o no.
Claro, la cosa que ahora mismo más importaría a Matt Hardy especialmente, no tanto a Jeff, es el apartado creativo, la libertad. Si se ha marchado de TNA, es por un lado porque Jeff Jarrett no estaba tan de acuerdo en esta filantropía de Matt Hardy, de querer montar el universo Broken, y la parte tan vanguardista que tiene, pues eso a Jeff Jarrett ya no le gustaba tanto. Y claro, ahí estaba también el factor de que Matt Hardy dejaría de ser uno de los hombres que estuvieran a cargo de los shows a nivel creativo. En WWE eso ya lo va a dar por descartado. Sí que es posible que le den algo de libertad para sus segmentos, etcétera, como hacen con New Day. New Day escriben sus propios segmentos, hablan sobre sus cosas, hacen sus chistes, son sus propios guionistas, y eso creo que también lo podrían hacer, también lo hace Bray Wyatt, por dar un ejemplo. Pero claro, ya no podría montar todas sus historias locas, viajes, jirafas y tigres. Yo qué sé, Vanguard One, señor Benjamin, King Maxwell ganando. Eso, claro, ya no va a salir. Y aquí acaba el Broken Universe. Ha acabado de Impact Wrestling, ya nada va a ser igual, ni cercano. Yo creo que la época de buena Matt Hardy es que él mismo se tiene que dar cuenta que ha acabado. Que es que no lo va a poder repetir esto en otro lugar. Por mucho que me pene a mí mismo, que es uno de los luchadores que más me atraen, y viendo lo visionario que fue, me flipó. Y claro, creo que es un problema que se corte aquí el tirón de los Hardys. Y por eso yo creo que él tiene que mirar antes si en WWE, apartado creativo, va a poder aportar y ser alguien guay, o le va a pasar como a los Dudleys, que hicieron un gran regreso y a las 2 semanas fuera de televisión y en menos de un año se marcharon. Entonces, eso también es muy importante.
Tenemos a Anso en la línea, hola.
Hey, ¿qué tal?
Hey, ¿qué pasa, Anso?
Cuéntanos.
Vale, a ver, yo quería comentaros ahí una cosa. Respecto a los Hardys en WWE, yo, bueno, creo que no van a mantener el personaje, o sea, van a mantener una especie de trazas así en mi cabeza, ¿no? Pero sería como para WWE obviar todo el tiempo que ellos han estado. Creo que ya los van a tratar como estatus, no John Cena por importancia, sino como ellos son las leyendas que han regresado, vienen con un nuevo papel, no van a ser el tag team que va a ser cara de la empresa. Así, eso es mi impresión. Le harán un poquito de ayuda a los jóvenes y quieren que sean espectáculos que para mí, porque va a ser así, porque creo que no le van a sacar una calidad luchística, porque para eso tienen American Alpha y tienen otros que son a los que tienen que potenciar. Entonces yo pienso que entre eso y que los Hardys ahora, por ejemplo, lo de Matt que comentabais antes, que busca un contrato de más relajado a nivel de fechas y WWE tiene un contrato muy intenso para sus luchadores y muchos viajes, muchas giras y todo eso, yo creo que a lo mejor tiran por ahí, por esa historia. Y entonces yo a lo mejor me esperaría de Matt Hardy. No sé cómo lo veis vosotros, porque yo cuando se anunció al final lo de, oye, están ya al caer, están ya al caer, van a por los cinturones, que así en mi mente, como gran paja mental, pero que no lo veo para nada desacertado, es que dentro de un año, si esto evoluciona bien, el próximo WrestleMania tengamos un Matt Hardy contra Undertaker.
Oh. Uf, ¿tú crees? Podría ser el último Undertaker en WrestleMania, ¿eh? Y sería
No,
muy loco.
yo creo que no, ¿eh? Yo es que estaba tan convencido el año pasado que este lo veo que, no sé, después del regreso de Goldberg, no, creo que no. Creo que no va a ser ni este ni el siguiente. Es que está muy mazado. Como salga mal de la operación, me dicen, me lo creo, pero ahora mismo pienso que no va a ser este ni el siguiente. No, creo que no están haciendo nada, ¿no? Como para decirte, se va a acabar, esto va a cerrar. Aunque nosotros lo veamos muy evidente. Yo, por ejemplo, tengo mi vecina de abajo, es una chica de 18 años que se empezó a enganchar al wrestling.
Oh.
Ella no concibe, no concibe, sí, no concibe, de verdad, que el Undertaker se vaya a retirar. El Undertaker lo descubrió este año, pero no conoce nada de NXT, no conoce nada de estas cosas. Y la gente, cuando yo fui a los shows de Barcelona, los chavales, todo eso, no te conciben esas cosas. Yo creo que a veces caemos en la paradoja del analista y que tal y como lo vemos nosotros, pensamos que lo ven los demás y el público casual no. Y entonces, aunque lo vean súper viejo, ahí tienes a Goldberg. Y yo pienso que WWE va a decir que por un combate al año creo que lo pueden dar. Y como es un personaje que tira más de historias, yo creo que sí que tiene la oportunidad de hacer un Matt Hardy antes de acabar con un John Cena Undertaker.
Estoy imaginando a Matt Hardy viajando a Death Valley, ¿no? Haciendo sus promos. Sería genial. Sobre esto del horario, a ver, estoy considerando los factores. La agenda de más reducida de fechas. y el hecho de estar trabajando con los jóvenes, ¿no te suena a los Hardys en NXT? O sea, es una locura, ¿no? Y es muy raro pensar que los Hardys en NXT, porque estarían para hacer cosas grandes en el roster principal, aparte son los Hardys, Jeff ha sido campeón mundial, tienen un personaje que está muy over, pero por la combinación de factores, no es tan descabellado pensar que les interesaría estar en NXT. Es raro, pero quién sabe.
Hombre, depende. Si a lo mejor piensan, si están testeando NXT como de verdad subirlo de nivel a una marca mayor que el desarrollo, podría ser. Porque si no, ves que tienes un star power en NXT tremendo, más que... Si lo piensas, a mí me da más sensación de star power muchas veces que en Raw, porque, quiero decir, estás en el Rollins lesionado, Brock Lesnar, pues aparece cuando aparece, Goldberg aparece cuando aparece, el Undertaker aparece cuando aparece, y tienes realmente a Roman Reigns, vale, muy potente, a Jericho, a Kevin Owens, pero para por ahí, pero en NXT tienes a Bobby Roode, tienes a Nakamura, tienes... a Austin Aries, bueno, ahora la división crucero, pero lo tenías hasta hace nada, tenías a Samoa Joe, es que tenías un poder tremendo como para ser una marca bien potente. Entonces, si NXT, como están haciendo esas contrataciones tan potentes, dices tú, ¿la van a subir de rango? Sí. Si no, yo no creo que la aprovechen en ese sentido. Piensa que también hace nada Randy Orton había dicho que como era padre quería un contrato reducido, entonces... Yo pienso que tienen ya muchas personas con contrato reducido en el roster principal, lo pueden diversificar para tener fechas ahí separadas, y de NXT tendrán que sacar talento, yo no creo que entren.
Bueno, veremos dónde terminan los Hardys entonces. ¿Algo más que quieras comentarnos, Sanso?
Sí, hay una cosa que yo llegué tarde, no os lo pude decir, pero es que, vamos a ver, yo apostaría mi casa ahora mismo a que Kevin Owens va a tener... Lo digo en serio.
¡Hala! Ahora otro que pierde la casa.
Espera
un momento.
Espera. Aparte, esa casa está ahora más valuada porque hemos descubierto que hay una vecina en el piso de abajo que ve wrestling, así que cuesta más. Es más valiosa la casa.
Efectivamente. Porque yo no sé dónde están esas casas de apuestas, donde están diciendo que Goldberg va a salir como campeón, pero iría ya ahora mismo a apostar mi casa por ello. Porque ya antes de la traición... Bueno, y es verdad, ahora con la traición de Jericho, dices, podría ser... que le costase la victoria a Owens, que no le haría falta, porque Goldberg en nuestro storyline es superior. Pero también podría ser que Jericho dijese, no, quiero enfrentarme a Owens y un campeonato contra campeonato, algo por el estilo, y le costase la victoria a Goldberg, porque no tiene ni que atacar a Goldberg, como hizo cuando se enfrentaba a Roman Reigns Owens. Le da una descodificadora a Owens y ya está, se lo cuesta. Y Lesnar, aunque dijese que quiere a Goldberg como campeón, me parecería una maniobra de WWE para despistar, sencillamente. Yo creo que venderían más como que Lesnar le ha jodido a Goldberg la oportunidad y entonces es el único ataque que Lesnar ha hecho efectivo contra Goldberg. La única cosa que le ha dolido de verdad. Me vería raro de verdad que humillasen a Owens haciendo una entrada de Lesnar, por ejemplo, para atacarlo a él y le diese el combate a Goldberg, que tampoco le hace falta. Es que creo que... a Goldberg no le hace falta nada para ganar a Owens en storyline. La presencia de Lesnar, que yo la tengo casi segura que va a aparecer, solo podría favorecer a Owens. La de Jericho solo puede favorecer a Owens, aunque estén los dos en su contra, para que él retenga. Yo estoy convencido. Ya estaba convencido hace semanas. No os lo comenté en la Ras de Corazón, porque la Ras de Corazón es mucho más importante. En el otro directo no hubo, y después estuvo el de Listening Chamber y me estaba guardando. Yo me jodí porque llegué tarde, pero tenía que deciroslo. Apuesto mi casa. Kevin Owens sale esta noche como campeón universal. Estoy segurísimo.
Yo en mi casa no te acojo. Yo te aviso ya. En mi casa no te acojo.
Vamos a ver. Yo, la verdad, no soy tan temerario. Mira que yo soy temerario con la casa, ¿no? Pero yo no me atrevería hoy a apostar mi casa por eso. Pero veremos si resulta. Ya acá la gente en el chat está proponiendo una fiesta en la casa de Anso para despedirlo, ¿no? Cuando ahora pensando que se vaya a la casa. Vamos a ver cómo le va. Pero, hey, está ahí el resultado abierto. Es lo bonito de tener este combate aquí entre Owens y Goldberg. Con todo lo que implica, con lo que puede pasar. Así que veremos qué sucede finalmente. Y si Anso se queda con casa o no.
Luego ya apostaré por la derrota de Randy Orton en WrestleMania.
¡Oh! Pero si vas a perder hoy la casa, ya no apuestes más, que es malo.
Apuesto el coche, que será donde duerma cuando pierda la casa. Venga, ahora sí, os dejo.
Listo, nos hablamos luego, cuídate.
Venga, chao, chao.
Chao. Vamos a ver por aquí, alguien más quería entrar.
Está loco, Anson.
Ajá. Encima ahora esa casa es más valiosa que antes, así que es algo que la gente que maneja las casas de apuestas seguramente estará bastante interesada en esto. Mientras tanto, vayamos viendo qué tenemos por aquí. ¿Está Roberto en la línea? ¿Hola?
Sí, hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Roberto.
Bueno, justo, o sea, sobre la que estaba hablando hace un ratito del main event de Fastlane, yo tenía una teoría más o menos conspirativa sobre, o sea, hace unas semanas, o sea, Goldberg, cuando retó a Wes, estaba bastante over y hasta el día de hoy sigue bastante over y quizás, o sea, yo le había preguntado hace una semana si eso iba a afectar el hecho de que también los heels, o sea, como Owens, son bastante apreciados por el público. Y me dijeron que no, porque justamente Goldberg estaba over y Bencho Lesnar y toda esa cosa. Pero yo tenía varias dudas sobre eso. Y por eso cuando ocurrió esto de la traición a Jericho en el Festival de la Amistad, todo eso, yo pienso que WWE lo ha hecho antes, o sea, antes de Fastlane, para justamente como que, no voy a decir quizás sabotear el pop que tiene Owens, pero como que para decirlo, ¿no? O sea, van a odiar a Owens más que por Goldberg, quizás porque lo que le hizo a Jericho, y por eso es que Goldberg va a recibir una reacción recíproca a eso, o sea, va a ser más animado aún porque algunos van a querer que solo le gane a Owens por lo que le hizo a Jericho y no tanto porque quieren ver a Goldberg como campeón.
Es posible, o sea, creo que es una combinación. Aparte, Goldberg de todos modos está over, si no está over él, está over el cántico al menos. Así que la gente creo que sí está interesada en Goldberg. Y lo de Owens es que Owens tiene un público que es bastante mixto. Por un lado está la gente que lo aprecia y siempre va a ser fan de Owens. Por otro lado, la gente que va a querer que gane Goldberg y por eso lo va a abuchear. Y también es cierto que por el tema del Festival de la Amistad y la traición a Chris Jericho, también, porque Jericho también está over, por ese lado también habrá gente que lo abuchee. Así que yo pienso que sí, es una combinación de factores al final.
Sí, sí, totalmente, es lo que tú dices. Se ha juntado un poco lo que dice Roberto, de que se ha puesto a más heel a Kevin Owens, no tanto por Goldberg, sino por Jericho, pero también es verdad que la gente quiere tener a Goldberg ahí, y parece que los más nostálgicos y los que ahora le conciben como una leyenda que llega tras mucho tiempo sin que le conocieran, pues están volcados con él y cada Raw que aparece, los cánticos de Goldberg inundan cada estadio. Entonces, yo creo que es 50-50, hay un poco de todo ahí, pero yo creo que se han juntado buenos factores como para que Goldberg sea un gran face para este combate y sea un luchador muy odiado, Kevin Owens.
Pero aún así, ¿sabes? Yeah. Yo, el lunes en Raw me pareció escuchar cuando Goldberg habló acerca de ganar el título y defenderlo ante Lesnar en WrestleMania, como que hubo un poco de abucheos, porque la gente ya está...
Los más hardcore siempre, los más hardcore obviamente, ya tiene no están de acuerdo.
Esa idea que tenemos nosotros, de que bueno, claro, va a llegar aquí, va a ganar el título y lo va a defender y después se va a ir otra vez, y eso es algo que no les gusta. Por claro, eso, por ese pequeño detalle es que tal vez la gente está un poco molesta, algunos, y veremos si esta noche son la mayoría o no, que no creo, que yo creo que el cántico de Goldberg está más over. Pero por ese lado hay molestia, por el resto creo que la gente está contenta con Goldberg.
Yo, por el contrario de Anso, yo creo que lamentable. O sea, yo he visto esto del spoiler, parece que ha sacado Amazon sobre esa portada de los pay-per-views donde sale Lesnar y Undertaker, donde parece van a aparecer esta noche. Yo, al contrario de Anso, yo creo que Lesnar va a aparecer y, o sea, va a aparecer, ¿no? Como que todos los comentaristas van a decir, oh, va a costarle el título a Goldberg. Qué mal, Lesnar, le va a costar el título, todo lo que ha trabajado Goldberg. Y le aplico un F5 a Wesley a Nowell y algo así como que, ya, pues, no sé, estoy esta persona menos por el título, porque yo necesito el título, menos a ti que nada. Así que creo que más que nada va a ser Lesnar costándole el título a Wes para que, en teoría, se proteja quizás un poco al mismo ex campeón ya casi en Fastlane.
Uh-huh. Acá la gente también dice que Fede va a estar esta noche como Laurel Van Ness, ¿no? Luego de la derrota de Kevin. Pero sí, es... A ver, yo veo a Jericho apareciendo. Me imagino que para costarle la victoria a Owens, yo sí me imagino a Jericho que sale. No sé si Lesnar, porque aún pienso que Lesnar tendrá el interés de que Goldberg sea campeón, y creo que él no necesitará intervenir para asegurarse esto. No lo veo tampoco, o sea, no veo que dentro del personaje de Lesnar esté la idea de intervenir en un combate para un resultado. Veo más a Jericho, pero sí yo pienso que está más... Si tengo que apostar por alguien, yo apuesto por Goldberg como campeón.
Yo también estoy de acuerdo en el apartado de que no veo a Lesnar tanto apareciendo hoy. Yo creo que incluso podrían aparecer los dos, Jericho o Lesnar, pero si tuviera que aparecer solo uno, Chris Jericho, para costarle la victoria a Kevin Owens.
Sí, hay una última pregunta ya para irme, pues, sobre esto de que TNA ha empezado a hacer estos nuevos cambios de roster con un montón de nuevos equipos, nuevas knockouts y, o sea, nuevos luchadores. Ustedes, o sea, ¿a quién no sé quisieran ver del circuito independiente quizás llegar a TNA como que, digan, este puede destacar ahora que se ha ido Mike Bennett, los Hearts y todo eso? O sea, ¿a quién ven como con calidad para llegar a Impact Wrestling ahora?
Ajá, yo veo al Team Tremendous, porque hace tiempo no los veo y quiero verlos otra vez. Después, si hablamos de algún main eventer, ¿no? Alguien que puede llegar y causar un impacto, tendría que pensarlo un poco porque también hay que ser un poco realistas y tener en cuenta que hay gente que está asegurada con Evolve, por ejemplo. Donovan Dijak, no sé cómo está su contrato ahora. Sé que va a trabajar en Evolve, pero no sé si está comprometido al 100%. Después, ¿quién más? No se me ocurre todavía. A ver, si se te ocurre a ti alguien, Carlos.
Al Team Tremendo, seguro. O sea, yo es que cada vez que veo en una cartelera a Bill Carr o a Dan Barry, voy directo a ver ese combate. Y de vez en cuando les veo, creo que se han puesto oficialmente el nombre Tremendous Investigations Inc. Y también de vez en cuando está Chuck Taylor por ahí y se hace muy entretenido. Sigo bancando a nuestros niños. Yo, es que es algo que lo comenté el otro día por Twitter, es que veo tanta gente ahora llegando a TNA, pero es que Lucha Underground me jode todos mis planes. Quiero decir, para TNA no puede valer, por ejemplo, Keith Lee o Fred Yeji o alguien así, porque son luchadores que en el ring son muy buenos, pero seguramente no sepan contar una historia, o no sean buenos actores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que toda la gente que está muy bien posicionada en el territorio indie, que puede cumplir un gran papel así, se encontraría seguramente en Lucha Underground. Es decir, para mí, Joey Ryan, llegando ahora a Lucha Underground, sería magnífico. Y no fue muy bueno su primer paso por allí, pero yo creo que un segundo sí que estaría bien. Luego Chuck Taylor, el propio Chuck Taylor, Dustin en Evolve, me encanta, es un luchador magnífico. Luego, por el territorio británico, por la parte de Progress, etcétera, creo que Jimmy Havoc, que ya tuvo una oportunidad allí, sería increíble que
llegara. Y ahora que están con Spike UK otra vez, van a querer potenciar su imagen de cara al Reino Unido, así que sí veo a talento de allá llegando, si es que se plantean hacer eso, ¿no?
Claro, claro. Y Jimmy Havoc ahora sería tremendo, yo qué sé. Tenemos a Zack Sabre Jr. coronando Evolve, tenemos a Marty Scurll en Ring of Honor, pues ¿por qué no Jimmy Havoc? O sea, Pete Dunne y Tyler Bate en WWE. ¿Y por qué no Jimmy Havoc en TNA? Sería magnífico. O de allí, del mismo roster, podrían tener, yo que sé, a Pastor William Eder, que tiene un personaje muy potente. Quizás a Trent Seven, yo que sé, aunque esté en WWE. Hay muchísima gente en el territorio independiente. Pero para mí, las dos personas que más me encajarían son seguramente tanto Jimmy Havoc como Joey Ryan.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, creo que sí, eso sería todo ya.
Listo, veremos si ganas tú o gana Anso esta apuesta de lo que pasa esta noche con Kevin Owens.
Yo me quedo con la casa.
Hablamos luego, cuídate.
Ya,
bueno, chao, luego.
Tenemos otra llamada por aquí, vamos a ver. Para que entre aquí a comentarnos.
¿Cómo se nota que hoy es un día importante para el mundo del wrestling?
Sí, sí, sí. Y estaba pensando de los Hardys, hemos hablado. Ya que hemos hablado de los Hardys y Ring of
Honor.
A ver, hola, me escucho a mí ahí eco.
Hola.
Ahora.
Hola. Ahora está mejor, cuéntanos.
Ahora. Buenas. Bueno,
primero dinos tu nombre. Dinos tu nombre y de dónde nos llamas.
Soy Jorge. Ya he llamado otra vez, solamente que estoy llamando de mi celular, no de la computadora.
No veía tu nombre, claro. Buenas, dinos.
Bueno, ahora que ha comenzado esta especulación, yo creo que esta batalla entre Kevin Owens y Goldberg falta un factor más, Triple H. Desde que rompió con Chris Jericho la relación de la gran amistad, Kevin Owens se ha mostrado, o lo veo mucho más como más fuerte o como más serio. No sé, o podría haber una intervención de Triple H o que Maquiavele algo por atrás del backstage para mantener a Kevin Owens como campeón.
Porque claro, antes de que sucediera la traición de Owens, Triple H tuvo una reunión con él y tal vez hubo alguna conversación ahí. Parece que no se ha mostrado esto en televisión, pero da la sensación de que existe como una especie de alianza entre Triple H, Kevin Owens y Samoa Joe, porque Joe también atacó a Sami antes del combate, como que intercambió miradas con Owens, como de complicidad. Eso, no sé si entre a jugar aquí un papel en el combate, podría ser, o sea, es algo que también ahí está para plantearnos un poco. Y no sé si va a ser factor para que retenga, quién sabe, pero en este momento como Triple H está metido más, o sea, va a estar metido más de cara a WrestleMania con la rivalidad con Seth Rollins, no veo beneficio en meterlo ahora en un conflicto con Goldberg, digamos, para costarle el título. Y el interés de mantener a Kevin Owens como campeón, no veo cuál es ahora, o sea, cuál sería el motivo para que esto se planteara hacerlo. Porque cuando lo hizo al inicio, fue porque no quería que, o sea, quería vengarse de Seth Rollins. Ahora no veo cuál sería el motivo para mantenerlo ahí. Pero no descarto que vaya a pasar algo, porque es cierto, ahora que recordamos, está ese factor.
Ha estado Jorge ahí. Sí, Jorge, has estado ahí muy, muy avispado porque se nos había olvidado completamente. Y gracias por recordarlo porque, claro, yo ahora se me había olvidado por completo y estoy barajando muchas otras posibilidades y la lesión de Rollins podría abrir el camino a Triple H metiéndose por ahí, pero no sé de qué manera, está muy bien pensado.
Claro, todavía, o sea, la conversación ha sido un secreto, no sabemos lo que ha pasado, qué le ha dicho. O sea, obviamente se venía a venir que con Chris Jericho y Kevin Owens iban a tener que romper de alguna u otra manera. Pero ¿qué más podría haberle dicho, no? Para que juegue un plan, ¿no? Un plan de Triple H. Sabemos que a Triple H le encanta esto de los planes maestros para derrotar o crear tensión entre otros luchadores. No sé, me gustaría que haya una intervención o algo, ¿no? O sea, como una especie de guiño, que Triple H preparó todo este terreno y los engañó a todos.
Lo veo, porque Triple H es de la mente maestra siempre, es el final boss. Así que puede pasar. Veremos si sucede. Es interesante ponerse a pensar en eso. ¿Algo más que quieras comentarnos, Jorge?
Sí, un pronóstico. Nia Jax gana en Westermenia y va a volver una nueva era como campeonato femenino. Porque ¿cómo se llama? Fatality 4. Yo lo veo en Westermenia. Y claro, yo también veo también Nia Jax ganando ese título. Ya aquí ya está mi pronóstico totalmente dicho y hecho.
Ok, nos quedamos con eso entonces. Hablamos luego, cuídate.
Listo, nos vemos.
Chao, chao.
Hasta luego.
Así que, Carlos, esta noche hay que plantearnos si entra o Lesnar, o Jericho, o Triple H, o Samoa Joe, o Finn Balor, ¿no? Puede pasar de todo en este main event.
Zack Ryder.
También puede Zack Ryder.
En Malina.
O los Hardys aparecen ya esta noche, ¿no? Sería curioso. Bueno. Ah.
¿Te imaginas que aparece Triple H, ataca a Kevin Owens y le cuesta el título diciendo, juntando las dos facetas, ¿no? Que ahora Seth Rollins abrió la gran puerta y dijo, tú no eres solo el tipo malo, también eres el dueño de NXT. ¿Y te imaginas que Kevin Owens y Jericho vuelven a unir fuerzas siendo amigos como Face contra Triple H y Samoa Joe?
Uf.
Sería raro.
Bueno, ahora tenemos 15 minutos, así que vamos a cerrar las llamadas aquí, no vamos a recibir más, porque tenemos que hablar de lo que pasa en TNA. En Impact Wrestling hemos hablado bastante de Fastlane, ahora pasemos a esto que es importante. Alberto el Patrón llega a Impact, llega también Matt Morgan, llega Conan, que ya estaba por el lado de Crash colaborando ahí, pero ahora llegará, al parecer, para formar otra vez LAX, es lo que se dice. No he leído spoilers, no sé nada, pero ahí está. Luego, bueno, eso es la gente importante que llega ahora. Algo que comentar sobre esto, Alberto está ahí, ¿no? Puede ser un factor que llame la atención. No sé cuánto puede significar, pero al menos es un nombre reconocible. Y siendo él aquí el único lugar Impact en el que estaría trabajando regularmente, puede ser un motivo para sintonizar el show, porque no está ni en WWE donde estuvo. Lucha Underground estuvo también un tiempo, pero ya no está. Así que, por ser la oportunidad o el lugar, más bien, en el que se puede ver a Alberto, quien sea fan de él, quien quiera ver lo que hace, puede ser un factor para sintonizar Impact.
Sí, aquí hay varias cosas que comentar. Un pequeño detalle, antes que nada. Acabo de enviar un link por el chat de MixLR con un pequeño edit que acabo de hacer de Fede con Fede de Laurel Van Ness. Yo lo dejo ahí por si alguien lo quiere tomar para esta noche. Creo que me ha quedado bastante bien. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de Alberto del Río y las otras llegadas. A mí la que más loco me ha dejado es seguramente la de Alberto, por el hecho de que no queríamos contratar a grandes nombres de WWE o gente así. O sea, había un montón de personas, un gran abanico de posibilidades a los cuales contratar, y también se ha sabido que Bully Ray era una de estas oportunidades y negó la oferta. Drew Galloway también rechazó una gran oferta. Y al final ha sido Alberto, que es un luchador muy reconocido, que ha sido grande dentro de AAA, de Lucha Underground, de incluso WWE, y si no me equivoco, hace un par de años luchó en Ring of Honor, pero ya casi no me acuerdo de eso.
Sí, sí, estuvo, claro, un par de fechas.
Y claro, es una persona de la que atrae a grandes masas, y además es muy bueno dentro del ring y con el micro y en todos los aspectos. Alberto es un hombre muy completo. Obviamente hay gente que es una detractora de que le hayan fichado a él por su gran ficha, pero decir que ahora, con todo el dinero que se van a ahorrar con los Hardys, eso ya se lo permiten con Alberto. Y además se ahorran también lo de María, lo de Mike Bennett, la parte de Drew Galloway. Yo creo que Alberto es un caprichito que se han podido poner ahí. Yo creo que Alberto, si lo sumas ya a grandes nombres que están como Moose, como Cody, como Ethan Carter, como Lashley, o sea, hay un montón de grandes personalidades, si lo piensas en realidad. O sea, además de Jesse, James Storm, Bram, y toda esta gente de DC que están en la pre-midcard o midcard y que es muy buena, yo creo que ahora hay un montón de grandes nombres y eso ya es muy bueno. Creo que la reacción de Alberto ya es enorme. Creo que se, no sé, a mí me alegra mucho esta llegada. Es alguien que yo sí que la había contratado, obviamente, por mucho de que digan de, ah, es que, claro, ya no están los Hardys y traen a Alberto como reemplazo. No es un reemplazo per se. Yo creo que es otra gran llegada, muy buena. Y además, gente, como tú bien has dicho, ha llegado Conan. Se habla de reformar Lax con Homicide. Wow, o sea, creo que Lax y Motor City Machine Guns fueron las dos facetas que más me gustaron de TNA cuando empecé a verla y por las cuales soy un gran amante de TNA. Y además otras llegadas que me interesan un montón, como son ahora la gente de Global Force, como Renos Camp, la pareja, que creo que pueden hacer un gran trabajo. Gente que viene de luchadoras, regresos por aquí y por allá. Laredo Kid y Garza Jr. como equipo, que me gusta mucho. Ya me extrañaba a mí que no hubieran aparecido en The Crash, y dije yo, qué raro que Garza no esté aquí con los perros del mal. Así que ya sabemos el porqué. Y me parece que pueden aportar tanto en la división por parejas como en el apartado de la X-Division. Así que yo creo que de momento todo el talento más desconocido que han contratado es increíble, que nos va a sorprender. Y de aquí sacaremos gente como fue Eli Drake, como fue en algún momento Ethan Carter, como fue en algún momento Braxton Sutter, y toda esta gente que ahora es importante. Además tenemos a Alberto, y quién sabe si algún luchador más importante y que no lo sepamos, porque yo por lo menos estoy intentando no comerme ningún spoiler.
Sí, Alberto apela al mercado del público latino, así que por ahí también puede haber una especie de atracción para un área demográfica que no, tal vez no estaba tan interesada en Impact Wrestling. Hemos hablado de la llegada del show a Spike UK, así que también estarán trabajando en el mercado de Inglaterra, del Reino Unido. Se dice que Magnus podría volver, que aporta en este aspecto. Y Magnus no es que sea malo, o sea, la gente habla de Magnus y dice, bueno, el tipo no aportó tanto, se fue y nadie habló de él, pero en realidad me parece que hizo bien su trabajo cuando estuvo en Impact Wrestling, así que de volver podría hacer algo. Por cierto,
a mí Magnus me gustó. Dime. Magnus me gustó especialmente en su época con Samoa Joe. O sea, después de todo esto de la British Invasion, con Douglas Williams y con Rob Terry y esta gente, creo que cuando mejor estuvo fue con Samoa Joe. Y una vez le hicieron este push hacia el main event, no fue culpa suya, sino fue culpa de todo lo que envolvía Dixieland, Rockstar Spud, Tyrus, no sé. No era algo de mi agrado, pero yo tampoco descarto a Magnus como un buen movimiento de nuevo por parte de TNA. Creo que si me gusta alguien menos que Magnus es Matt Morgan.
Oh, es verdad. Que Matt Morgan, durante su último paso por Impact Wrestling, lo quisieron vender como el main eventer, ¿no? Es que tú ves a Matt Morgan y es un tipo alto, ¿no? Que lo ves ahí, tiene una apariencia, tiene una aura. Las promos no las hace mal. O sea, tú dices, este tipo tiene potencial para hacer cosas. Pero por algún motivo nunca terminó de convencer. Y, o sea, es lógico pensar que tiene algo para aportar, ¿no? Hulk Hogan estaba enamorado de Mark Wahlberg, le da su capa, qué sé yo, para ponerlo over. Pero no funciona. El único momento en el que me parece haber visto a Matt Morgan en un nivel en el que digo, este tipo puede estar para algo, fue el combate con Kurt Angle. Pero luego de eso, y ahora que me pongo a pensar, es más Kurt Angle que Matt Morgan, ¿no? Y por eso no sé qué van a sacar con Matt Morgan ahora a su regreso, no sé qué están pensando hacer con él. Pero veremos cómo le va. Está con un nuevo físico, se supone, ha estado trabajando en fisicoculturismo desde que se fue. Así que no sé si eso vaya a ser bueno o malo, pero ahí está.
A ver, es que también hay que pensar que ahora qué grandes heavyweights o powerhouse más bien tenemos dentro de Impact Wrestling. O sea, Bobby Lashley, obviamente, pero luego te pones a pensar un poco en seco, Eddie Kingston, nada, ni siquiera. Entonces, Matt Morgan incluso podría aportar un poco ahí, pese a que no sea un gran luchador. Yo quiero creer que ha mejorado en el apartado físico y en nivel wrestling se mantiene como antes. Y allí, pues bueno, podría hacer las funciones de Tyrus y a Tyrus a tomar por culo. Pero quién sabe. Oh, acaba de decir Felipe en el chat, y esto lo quiero hablar de esto porque me encanta. Dice, debería entrar a Jeff Cobb. Ese hombre, Jeff Cobb, es ahora mismo el mejor luchador de las indies a nivel wrestling. Y ese luchador sí que me encantaría en ring en Impact Wrestling. Es que tenía que decirlo.
No, pero está amarrado a Lucha Underground.
Claro, ese es el problema, como con todos. Es que John Hennigan, es que Fénix, es que hay un montón que podrían encajar, pero claro, está Lucha Underground.
Hemos mencionado lo de Spike UK, solo para añadir a este tema. Había conversaciones con ITV, hablando sobre la alianza tal vez con World of Sport que estaba surgiendo. Pero según se ha dicho, ITV quiere hacer el programa de wrestling, están interesados en hacerlo. Pero dicen que no tienen recursos para hacer un programa semanal. No están pensando hacer algo así. O sea, quieren hacer un evento tal vez cada cierto tiempo con los luchadores y algo por el estilo. Pero no quieren hacer un show regular, porque no les parece que sea lo que es lo correcto para ellos ahora mismo. Así que tal vez por ese lado se caen los planes. Y ahora Impact está con Spike UK. Veremos cómo les va en el Reino Unido, porque también en su momento fue un mercado fuerte para ellos. Luego se cayó. Ahora con este nuevo acuerdo, tal vez tienen una nueva oportunidad para salir adelante en ese mercado. Hablemos de Bully Ray, porque se le ofreció un contrato, como ya comentaste, y apareció anoche en Ring of Honor.
Vaya locura, vaya gran locura. O sea, ha estado viendo a Alessandro la reacción del público en Manhattan Mayhem antes de empezar el directo. Y es que, ¿quién se esperaría que apareciera Bully Ray ahí en Ring of Honor? O sea, yo creo que estaba bien, como estaba, aceptando alguna fecha independiente por aquí y por allá. Creo que es bastante habitual en What Culture Pro Wrestling, pero prefiero no seguir esa empresa. Y el hecho que aparezca ahora en Ring of Honor por delante de Impact, se valora sobre todo en las palabras que dijo cuando llegó, que él quiere llegar a Ring of Honor para ser una luchadora ahí, ir a por el título, etcétera, etcétera. Creo que el refuerzo es increíble para Ring of Honor en una época de vacas flacas, donde ya no está Kyle O'Reilly, ya no está Roderick Strong, se van perdiendo luchadores por aquí y por allá, se pierde interés. Yo creo que ahora mismo están haciendo un buen trabajo Ring of Honor y la gente ya les ha pillado un poco de tirria, pero yo creo que ahora, por ejemplo, la llegada de Bully Ray va a ser increíble. Ya estoy expectante de combates de Bully Ray contra Jay Lethal. Ojalá ocurra pronto. Y además que es muy interesante lo que puede aportar Bully como main eventer en Ring of Honor. Es una llegada extraña, pero interesante.
No es un luchador que encaje con el estilo de Ring of Honor. No va a salir ahí a hacerte mil spots en un combate. Pero si lo manejan bien como heel, si le dan la oportunidad de ser el personaje que era en Impact, le dan la libertad para hacerlo, puede generar muchísimo hit. Puede acompañar al luchador que le pongan delante para sacar un buen combate, porque él sabe llevar los combates. Así que yo tengo fe en lo que puede hacer Bully Ray en Ring of Honor. Es más, creo que les va a ser bien tener un personaje fuerte en su show. Alguien que además, por la gente que seguramente recuerde lo que hizo en Impact cuando fue campeón, tienen ya una idea de que Bully Ray puede estar a un nivel. No solo porque es la mitad de los Dudley Boys, como la gente que solo ve WWE, sino que se sabe que está comprobado que Bully Ray puede aportar cuando está en una posición importante.
De hecho, es que a mí, que nunca he sido un gran fan de los Dudleys, en el momento de que Bully Ray era el líder, sin duda, de Impact Wrestling, me encantaba. O sea, ha tenido momentos, historias y combates increíbles. Bully Ray, individualmente, dentro de TNA. Y es que es lo que me escama a mí, lo que dices tú de que Ring of Honor es un estilo de wrestling muy diferente, ¿no? Es mucho spot, combates con un estilo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y yo creo que Bully Ray no está tan acostumbrado tampoco a lo independiente, ¿no? Está en TNA y WWE, y Ring of Honor, pese a que sí, tiene programa de televisión, está Ring of Honor TV, etcétera, yo creo que es un estilo totalmente distinto y diferente a lo que suele hacer, y a ver cómo encaja. Yo espero que bien, y veo algún combate interesante por ahí. Y como tú has dicho, de que ya necesitaban algún luchador de tamaño y grande, pobre Shane Taylor.
Una cosa más, y es que se dice que para las grabaciones de Impact, no he visto spoilers, como repito, pero parece que una de las estrategias ahora para venderte la este renacer del producto, esta nueva era de Impact Wrestling, una de las estrategias sería hablar mal de lo que pasaba antes. O sea, van a hablar tal vez de Dixie Carter, o van a decir que Impact era horrible, ahora somos otra vez geniales como éramos en su momento. Y no sé si esto vaya a ser beneficioso, porque básicamente le dices a tu público que has sido fiel a tu producto en las buenas y en las malas: mira, has perdido el tiempo porque el show era horrible, pero ahora estamos aquí para salvarlo todo.
O sea, los que nos hemos quedado en el barco de TNA, no sé, que yo creo que ese mensaje es aludido por los dos, ¿no? O sea, yo cómo me siento en ese momento en el que me dicen: has estado tragando mierda, pero ahora hemos venido aquí a salvarte. Y yo ahí me posiciono al respecto como: sí, era una mierda, pero era mi mierda, ¿sabes? O sea, yo he querido mantenerme aquí, sabiendo que el producto no es este, tampoco me iba a ir ahora y solo porque llegáis vosotros iba a volver a verlo. Pues no, me he mantenido porque es donde yo estoy, por decirlo de alguna manera, y con un jefe u otro habrá un mejor producto o no, pero yo no me iba a ir solo porque ahora no hubiera un producto tan bueno. No sé, tengo una relación de amor, como si fuera una relación casi sentimental con TNA, pero bueno, no sé cómo vendrá la historia esta de vender toda la época de Dixie Carter, etcétera, como algo malo. Solo sé que Bruce Pritchard, por ejemplo, lanzó pullitas a los Hardys, como algo así como: los títulos se consiguen en el ring y no en el espacio y en el tiempo, o algo así. Huh. Así que ya veremos, ya veremos qué tal, pero me sorprende mucho esto.
Una última cosa: Jack Swagger dice que se va, pero no se va.
¿Cómo que no se va?
Porque WWE ha dicho que no estaba con el contrato libre.
Ah, claro, pues yo ya he escuchado que tiene un combate contra Alberto el Patrón por las independientes.
No, se había dicho que ya tenía como una fecha firmada y todo, pero WWE ha salido a decir: no, este tipo sigue bajo contrato.
¿Y eso cuándo lo ha dicho? Yo eso sí que no me he enterado.
Sí, a ver, déjame que lo busco, porque por ahí está.
Ah, pues eso sí que es interesante. Yo que venía aquí a hablar de: bueno, Jack Swagger ha sido un luchador que ha tenido mala suerte, también las drogas fue un problema cuando recibía el push.
Las drogas no son suerte, Carlos.
Ya, pero es que tenemos que hacer arras de droga, joder. Pero también tuvo mala suerte en el aspecto de que cuando fue campeón mundial estaba muy verde, y cuando iba a ser otra vez fue subnormal y se drogó, y claro, a la mierda el push. Pero ahora estoy hablando así como un loco.
Mira, Swagger dijo que ya se le había liberado el contrato, que él había pedido su liberación y se le habían concedido, pero luego salió WWE a comentar que no es cierto, que no se le ha concedido el despido y que sigue bajo contrato.
Vaya, pues esto sí que es sorpresa. Seguramente ahora van a querer fastidiar a Swagger y mantenerle hasta que caduque de alguna manera el contrato y decidir no renovarle, pero sorpresa por ahí. Yo pensaba que sí que totalmente habían acabado en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Pero vaya, es una pena porque el pobre Swagger ahora está ahí a desgana.
La ya parte me parecía buena, raro, además, porque cuando se va la gente de WWE normalmente tienen un plazo de no competición como de 3 meses o algo por el estilo.
Sí.
Así que un show televisado al menos no podrían estar, no sé si en las indies, pero hay como un plazo, y que se anuncie tan rápido ya apariciones para él era extraño. Y ahora está esto de que no, por algún motivo se le ocurrió decir que ya está fuera, pero cuando no lo está.
Pero claro, el trato este de no apariciones en televisión, por ejemplo, recuerdo que cuando salió John Morrison, a la semana ganó un título en una empresa, Adam Rose a la semana ya estaba como Aldo Rose luchando por aquí y por allá, entonces claro, sí que tenía Swagger un combate, pero era un show muy pequeñito, tipo Mid-Atlantic y estas empresas que solo veríamos a los Hardys, pues por ahí. Pero claro, ahora el problema es ese, que no va a poder seguir luchando y haciendo dinero por las indies, pero va a hacer dinero sentado en su sofá viendo Friends tranquilamente en su casa. Así que, o fumándose algo, alguna sustancia ilegal. Así que supongo que tampoco le molestará tanto.
Con eso llegamos al final del show. Hemos hablado sobre muchas cosas. Hemos quemado bastante tiempo conversando sobre Fastlane y el Main Event especialmente. Así que estaremos esta noche viendo cómo sucede todo y comentándolo luego en el podcast. También lo que pasa con Impact Wrestling. Y estaremos la semana que viene con Carlos empezando a hablar de la nueva era del show con el programa de televisión. Además, esto último de Swagger. Bueno, varias cosas que tenemos pendientes para ver cómo se desarrollan en la próxima semana. Estamos en arrasdelona.com todos los días, así que sintonicen el show, suscríbanse a la página si no lo han hecho todavía, y estén esta noche también para la revisión de Fastlane luego de que sucede el evento. Carlos, contigo de vuelta el viernes para comentar 205 Live, NXT e Impact Wrestling.
Madre mía, ya se avecinaba al principio del show cuando ya lo decíamos, hoy habría mucho que hablar. Y es que la verdad, Fastlane nos ha quitado un montón de tiempo, nuestras predicciones, apuestas y observaciones acerca del futuro del título universal y toda la escena del territorio de Raw. Y también TNA, bueno, Impact Wrestling, mejor dicho, nos ha quitado un montón de tiempo. Ha habido cosas que no hemos podido comentar, pero que se hablarán, sin duda. Y de aquí al viernes, a estar muy atentos a lo que pase esta noche. Ya sabéis, habrá directo post-Fastlane comentando en vivo todo lo sucedido. Mañana Raw, con el comienzo seguramente de las rivalidades a WrestleMania. Tenemos programas todos los días y a mí esperar al viernes, primer programa de las nuevas tandas de grabaciones, ya veremos debuts, ya veremos gente que regresa seguramente, mucha curiosidad por ahí. Y bueno, a todos ya sabéis, nos podéis seguir en Twitter, a mí me podéis seguir en Carlos Rider Boy, que nunca lo digo, ese es mi Twitter, y nos vemos el viernes por mi parte y esta noche con Fastlane.
Con eso nos vamos ya porque ya nos pasamos de la hora. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.